Seisao que corre serio peligro. Podría ser el último partido de Sergio con Seisao al frente del Porto. Ahora mismo necesita 3 goles. El partido va por el 57 si quiere jugar la Champions League. Un cuarto finalista de la Champions que se iría a la calle, no en la última ronda.
Mira,
previa,
acaba de
en la
penúltima. El Porto justo.
Pues ahora está a 2 goles de clasificar. De momento sigue siendo la empresa muy complicada, pero 1-3, el Krasnodar, que de momento es el gran protagonista de la noche europea.
Pues si hay remontada del Porto, por supuesto estaremos atentos aquí en Radio Marca. Del resto de cosas, más o menos, tenemos el guión previsto, aunque también pues lo está haciendo muy bien el Estrella Roja. David, ¿tú te acuerdas qué pasó la última vez que el Liverpool jugó una final en Estambul?
Hombre, el 3-3. El 3-3 contra el Milan, una de las mejores finales de la historia de la Copa de Europa.
Benítez me dijo a mí en la Plaza Mayor que la mejor, sin duda, y se rió. Así que mira, por eso le hemos dicho a Andica Santamaría que nos prepare este reportaje maravilloso sobre lo que fue aquellos 120 minutos o aquellos 90 minutos o aquellos 3, en fin, que fue una noche fantástica, increíble, de las que hacen afición a la Champions.
Chelsea y Liverpool lucharán por el primer título de esta nueva temporada 2019-2020. Ambos conjuntos ingleses se verán las caras como cada año, pero en esta ocasión no será en la Premier League o en la FA Cup. Europa vivirá un encuentro inédito entre dos equipos que hasta la fecha jamás se habían medido en una Supercopa continental. Será en Estambul, ciudad donde Liverpool escribió una de las páginas doradas de la historia de la Champions League en el año 2005. Aquella remontada histórica ante el Milán de Carlo Ancelotti se sigue recordando al ser una de las mejores finales de la historia del fútbol. Dudek, Carragher, Gerrard, Xavi Alonso, Luis García, Schmelzer, Cissé, Baros... Varios de los protagonistas de una noche inolvidable para el mundo del fútbol en la ciudad de Turquía. Tras un comienzo catastrófico, los hombres de Rafa Benítez se marcharon perdiendo 3-0 en el marcador, pero la fe y el empuje de la afición de Liverpool obró uno de los milagros jamás recordados en el mundo del fútbol de las últimas décadas. Once upon a time, there was always an English team in the European Cup final. Gerrard lo comenzó. It was Gerrard. Hello. Here we go. Steven Schmelzer lo prosiguió. Link. Xavi Alonso. Harman. Hit by Schmelzer. It's in. It's in. Vladimir Schmelzer. 2 goals in 2 minutes for Liverpool. Y Xavi Alonso lo remató con uno de los penaltis más recordados. Para tener a un Dudek imperial bajo la portería en la tanda de penaltis tras el 3-3 en el marcador. Catorce años después, el Liverpool volverá a disputar una final en Estambul, con el recuerdo de saber que puede suceder de todo en el fútbol en tan solo 90 minutos o, como mucho, 120. Los hombres de Klopp se miden al Chelsea y el duelo está servido. Estambul decidirá el nuevo rey de Europa.
Un rey que podría ser Adrián San Miguel, un hombre que va a ocupar la portería de Liverpool por la lesión de Alisson, un hombre que hasta hace poco tiempo, se estaba ejercitando con un conjunto modesto, con un conjunto que se llama Unión Deportiva Pilas y con un conjunto que lo acogió cuando no tenía equipo. Su director deportivo y el responsable de las instalaciones donde se ejercitó Adrián San Miguel mientras no tenía equipo es José María Moreno. Hola José María, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Y tú te imaginabas que Adrián podía volver tan rápido a un equipo como tan grande y volver tan rápido a jugar y convertirse en finalista de la Supercopa de Europa cuando lo viste allí o no?
Hombre, si lo tengo que valorar por su sacrificio día a día, cualquier cosa me lo podía imaginar.
¿Cómo es Adrián San Miguel en el día a día entrenando?
Bueno, pues la verdad es que él llegaba todas las mañanas, él llegaba al estadio, me saludaba, buenos días, José María. Me preguntaba qué portería podía utilizar, yo le decía cuál zona del campo la tenía preparada para él. Se cambiaba en el vestuario y una vez que salía al césped, él venía con su preparador de portero siempre. Y la verdad que se machacaba bien, que, que en las dos horas y media de entrenamiento diaria no había quien se la quitara.
Quiero saber cómo te lo dice, quiero saber cuándo te lo dice, quiero saber qué piensas tú, quiero saber cuál es tu respuesta, qué es lo que se te pasa por la cabeza cuando un portero que tiene el recorrido del que tiene Adrián te llama y te dice, oye, ¿puedo hacer esto?
Bueno, pues la llamada fue un domingo de feria aquí en Pila, estábamos en casa vistiéndonos para salir y me suena el teléfono, cojo la llamada y me dice, mira, José María, soy Adrián San Miguel, creo que me conoces. Digo, sí, claro, claro que te conozco. Y dice, me gustaría poder entrenar en vuestras instalaciones hasta que de momento el mercado me salga algo. Y digo, claro que sí, las instalaciones ahora mismo, el equipo todavía de aquí, de la Unión Deportiva Pila, todavía no había empezado la pretemporada. Y le dije que sin ningún problema, que podía disponer de ella.
¿Y cómo es ese primer día? ¿El primer día que llega ya Adrián?
Bueno, pues el primer día fue un entreno de tarde, porque él acababa de aterrizar y me dijo que vendría por la tarde. Coincidió con el cumpleaños de mi niño y total, le expliqué un poco. Mira, Adrián se presentó, además con una bellísima persona. Mira, Adrián, te dejo las llaves, te dejo el campo preparado, el vestuario tuyo está. Y cuando termine solo tiene que cerrar, que yo mañana me encargo de todo, que tengo la celebración del cumpleaños de mi niño y sin ningún problema. Al día siguiente ya vino por la mañana, me escribió por la noche, mira, José María, que mañana vamos por la mañana. Y llegarían, como ya he dicho antes, a las 10 de la mañana, hizo su entrenamiento. Y una vez finalizó el entrenamiento, pues se vino, ya nos conocimos algo mejor, estuvimos hablando un poco. Y me dijo que sí, podía hacerle el favor de venir a casa por mi niño y acercarlo allí al estadio. Vine por el niño y la sorpresa fue que él le tenía una camiseta suya firmada como regalo de cumpleaños. Y a mí ya me demostró que aparte de ser un gran profesional, pues era una bellísima persona.
No, que si te llega a pedir que vayas a las 5 de la mañana a abrirle, ahí estás tú, ¿no?
Por supuesto.
¿Y qué sentiste el otro día cuando lo viste allí? ¿Cómo le animaba y sentía a Adrián que volvía a ser importante en un club como es el Liverpool, que es el actual campeón de Europa?
Pues la verdad que, si te soy sincero, me llegué a emocionar, porque sí es verdad que en el trato que hemos tenido durante prácticamente 25 días, que es lo que ha entrenado aquí, como ya he dicho antes, me ha demostrado que es una bellísima persona. Además, me ha tratado como un amigo más, un amigo suyo, y cuando lo vi la lesión de Alisson, digo, joder, esto es increíble, además que era como algo mío, bueno, algo mío, como si fuera un familiar mío. Y además que empecé a avisar a toda mi familia, mira, poner la tele, que Adrián, que ha estado bien pila hace 3 días entrenando, va a debutar con el Liverpool, vamos, me alegré de lo más grande.
Y es normal. Y la última que te hago, claro, las instalaciones que tiene el Liverpool no son las mismas a las que tiene el Pilas, ni tampoco o las que tiene el West Ham o las que tiene el Betis. ¿Cómo se comportaba ya Adrián? Porque claro, pasa de equipos de élite a un equipo humilde.
Bueno, sí es verdad que quizá las instalaciones, como bien has dicho, no tienen nada que ver. Sí me atrevería a decir, y no por que el estado actual del césped puede estar igual que puede estar Anfield, y no es por cualquiera que pueda venir aquí a Pila lo puede comprobar. Y yo siempre intento de que cualquier persona que venga se sienta como en su casa, y él, vamos, él lo sabe. Yo todos los días cuando llegaba le tenía el vestuario preparado con su botellita de agua fresca, luego siempre cuando él terminaba le preparaba una frutita y se la ponía en el vestuario para que se sintiera lo más en casa posible, y creo que él ha salido bastante contento también.
Pues nosotros nos alegramos y mucho, y mañana veremos a dos porteros en la portería de los dos equipos que se van a jugar el cetro europeo. José María, que ha sido un placer poder compartir este ratito de radio contigo. Te mandamos un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Va de porteros la cosa. Valladolid, Jesús Pérez Baraja, ¿qué tal? Muy buenas de nuevo.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Ya es oficial?
Sí, ya es oficial. Al contrario que de lo que pasó con Pedro Porro, que el pasado viernes también le cazábamos en esa llegada a las oficinas del este de José Zorrilla, y hasta ayer lunes nos hizo oficial. Bueno, esto ha sido bastante rápido, desde la última conexión que tuvimos. Simplemente comentar que ha estado...
A ver, que teníamos que recuperar la comunicación con Jesús Pérez Baraja. Baraja, estás por ahí, ¿no?
Sí, por aquí estoy.
¿Ibas a decir de Lunin?
Sí, que decíamos que no ha tardado tanto en hacerse o en confirmarse oficialmente como el pasado fichaje, el último fichaje de Pedro Porro, que también le cazábamos el pasado viernes en las oficinas del Estadio José Zorrilla, y en esta ocasión también hemos estado pendientes de Lunin. Pedro Porro tardó en oficializarse 3-4 días, en ese tiempo el jugador estuvo dentro de Zorrilla entrenándose en solitario. Bueno, en este caso el portero cedido por el Real Madrid se acaba de confirmar, lo ha hecho oficial el club, cedido por una temporada, como les veníamos comentando en el diario Marca, y ya está aquí. Como hemos dicho, llegó a las oficinas a eso de las 8 de la tarde, a las 9:15 más o menos ha salido también. Simplemente hemos podido cruzar con él unas palabras. Nos decía que ni hablaba mucho castellano ni tampoco inglés, así que simplemente nos decía que ruso. Vamos a tener que lidiar con él durante toda la temporada, pero bueno, ya también lleva en España tiempo, pero esa es la noticia. El portero Andriy Lunin, cedido por el Real Madrid al Real Valladolid, que ya van unos cuantos, después de las cesiones de Frutos y de Javi Sánchez, llega también ahora la de Lunin, y vamos a ver si en el futuro llega la de Cubo, porque esta mañana Miguel Ángel Gómez, el director deportivo, ha dicho que ese tema está todavía bastante alejado, no tanto como se había estado especulando. Así que, noticia de última hora, ese fichaje oficial, porque ya se lo habíamos contado en Marca y en Radio Marca los oyentes, Lunin cedido, el ucraniano, cedido por el Real Madrid al Real Valladolid. Se va a presentar mañana a las 11:30 en Zorrilla, y antes, a eso de las 9:30, va a conocer a sus compañeros y va a realizar esa primera sesión a las órdenes de Sergio González.
Enhorabuena y gracias, Baraja. Un abrazo.
Un abrazo, chao.
Estamos también con otro fichaje oficial en el Valencia. Era un secreto a voces, pero ya lo ha comunicado el club, Nahuel Miranda.
Sí, así es. Eliaquim Mangala, que ya va a ser central del Valencia para las próximas 2 temporadas. El Valencia, que entre la temporada presente y la que viene, le pagará el sueldo que le pagaba el Manchester City por una sola temporada, que era lo que le restaba de contrato. Llega libre y será presentado mañana junto a Jaume Costa a partir de la 1 de la tarde en el estadio de Mestalla. Era un secreto a voces porque aterrizaba ayer en Manises. En el club ya se hablaba abiertamente de Mangala como jugador del Valencia, pero ha tenido que esperar a la firma en las oficinas del club esta misma noche para hacerlo oficial, para confirmarlo y para hablar también de esa presentación en el día de mañana.
Gracias, Nahuel.
Un abrazo.
Mucho fútbol en la sintonía de la Radio del Deporte. Vamos a ponernos también el traje del polideportivo. Hablamos de motos. Está por ahí Jesús Poveda. Hola, Jesús, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, Pablo Parra, ¿qué tal? Buenas noches.
Pero no le pongáis toses, hombre de Dios. No hagáis eso, hombre. Está ahí Raúl Santamaría, el pelos, Poveda, que ya sabes tú que es un poco gracioso y que, claro, te ha puesto unas toses por lo que te pasó ayer.
Me suena.
¿Has bebido agua?
Sí, estoy perfectamente.
¿Estás perfectamente?
Sí.
¿Para debutar, que diría Vicente Ortega?
Correcto.
¿Y para contar que hay noticia en referencia a Les Márquez?
Sí, estoy totalmente en condición de confirmar, de hecho ya nos lo han confirmado ellos mismos durante toda la mañana, que Àlex Márquez se va a quedar un año más en el Mark VDS Estrella Galicia 00, que es el equipo que ha venido siendo su equipo durante las últimas 4 temporadas y esta su 5ª temporada en Moto2. Y dicen que es de bien nacido ser agradecido, y en este caso Alex ha querido agradecer a Estrella Galicia, que le ha acompañado desde el inicio de su carrera, desde el Team CEP, desde su paso por el por el Mundial Junior de lo que ahora es el Mundial Junior de Moto3, y se queda con ellos un año más. Hay un detalle, Parra, firma por un año solo. Lo habitual en las motos, estamos acostumbrados a verlo, es firmar por 2. Lo hemos visto con su hermano, con Marc, lo hemos visto con Jorge cuando ha llegado a Honda, lo hemos visto con Dovizioso renovando en Ducati. ¿Por qué firma tan solo un año? Porque después de ser campeón del mundo, si lo consigue esta temporada, que parece que lo tiene todo bastante bien atado para poder conseguir el campeonato mundial de Moto2, sería su segundo título, su idea es subir a MotoGP. Su hermano Marc ya dijo en repetidas ocasiones que subir por subir no estaba bien, que tenía que subir con una buena moto, con una buena oportunidad, y si subiera la próxima temporada no tendría esa oportunidad, porque prácticamente todas las motos interesantes están copadas. Están copadas las dos Suzuki, que es una muy buena moto para que un rookie suba a MotoGP. Están copadas las dos Yamaha oficiales, por supuestísimo. También están copadas las dos Yamaha satélites del Petrona, con un Fabio Quartararo que lo está haciendo estupendamente bien y un Franco Morbidelli que está siendo digno escudero del francés, y por lo tanto no le quedaría prácticamente nada. Quizá Pramac Ducati, pero todo tiene bastante pinta de que van a renovar a Jack Miller en el Pramac Ducati. Así que con prácticamente ninguna opción de subir a una moto, al menos competitiva, para estar en el top ten, esta es la mejor jugada que tanto Emilio Alzamora como Marc Márquez podían recomendar y aconsejar a un Alex Márquez que según informó nuestro Jaime Martín, compañero y enviado especial a las carreras, estuvo a punto de irse a Yamaha Petronas. Yamaha Petronas, pero no de MotoGP, sino de Moto2, firmar allí un año y después tener una opción para subir a MotoGP en el momento en el que Valentino Rossi desatara todo un efecto dominó. 2020 acaba el contrato oficial de Valentino Rossi, en teoría va a ser su último año, así que 2021 una Yamaha oficial se quedaría libre. Esa Yamaha oficial la ocuparía Fabio Quartararo, se quedaría una Yamaha satélite, prácticamente oficial porque es una Yamaha de una pata negra, se quedaría libre y ahí podría llegar Alex Márquez. Pero finalmente ha decidido quedarse en Marc VDS Estrella Galicia, quedarse un año más, tiene pinta de que va a ser campeón del mundo esta temporada y, como ya he dicho antes, es de bien nacido ser agradecido. Así que enhorabuena para Alex Márquez y sobre todo enhorabuena para el Marc VDS Estrella Galicia 00.
Leo dos apuntes más, Poveda. El primero son las palabras de Puch en relación a Lorenzo.
Digo,
que quiere que vuelva con motivación, que al final pues es uno de los puntos importantes, ¿no? También de Jorge Lorenzo, que vuelva para conocer al Jorge, para que ver al Jorge Lorenzo que todos conocemos.
Además, es que Jorge Lorenzo fue una de las grandes apuestas de Alberto Puig. La llamada para fichar a Jorge Lorenzo se produjo entre el propio Puig y Jorge Lorenzo. De hecho, fue Jorge el que llamó a Alberto para decirle: oye, estoy disponible, quiero estar con vosotros. Y bueno, también la función de todo jefe de equipo es que tu equipo consiga los máximos puntos posibles, porque recordemos que aquí no solo se juega o no solo está en juego el campeonato del mundo de pilotos, también está en juego el campeonato del mundo de constructores, como en este caso es el campeonato del mundo el campeonato del mundo que ha venido consiguiendo y que podría conseguir de nuevo Honda, pero sin uno de sus hombres fuertes y sin un Lorenzo que pueda conseguir valiosos puntos. Lo cierto es que lo tiene muy difícil HRC, porque con solo Marc Márquez, y aunque no se haya bajado prácticamente nunca del podium, es muy difícil conseguir un título mundial si solo tienes un piloto en el equipo.
Y es la sensación que hay y la sensación que existe. Y leo también por aquí, Poveda, que Pedrosa ha rechazado volver.
Sí, porque Johann Zarco, ya lo supimos en el día de ayer, el francés, que también iba con la Yamaha satélite, se fue a KTM esta temporada y esta mitad de temporada aproximadamente ha decidido marcharse, porque no está siendo feliz, porque la KTM no se adapta a él, o mejor dicho, porque él no se adapta para nada a la KTM. Es una máquina muy compleja que todavía está en evolución, son solo 3 años los que llevan la máxima categoría, y recordemos que en el caso de Johann Zarco es que ha pasado de 3 podiums la temporada pasada con Yamaha a resultados horribles: 15º en Dakar, 15º, o sea, en Qatar, perdón, 15º en Argentina, 13º en el circuito de las Américas, tan solo pudo ser 10º, que es uno de sus mejores resultados, en el circuito de Barcelona-Cataluña. Se fue solo 2 veces, tanto en Assen como en Alemania, y no pudo superar o mejorar, mejor dicho, ese 10º puesto del circuito de Barcelona-Cataluña ni en la República Checa ni en Austria. Así que una decisión que ha dejado, por decirlo de una forma un poco coloquial, con el culo al aire a Red Bull y a KTM, al equipo oficial de KTM en la categoría reina, y se han bueno, ya que tenían a Dani Pedrosa como piloto probador, pues lo intentaron. El hecho de, bueno, Dani, ya que estás aquí, pues súbete a la moto de nuevo y compite. Pero Dani ya lo ha confirmado en varios medios, está retirado, no quiere volver, está muy tranquilo, no tiene presión y no tiene ningún tipo de interés en volver a subirse a una moto, y menos una moto tan difícil y compleja como la KTM, con la posibilidad que ello conllevaría de irse al suelo y tener alguna lesión que él dice ya no está para esos trotes. Así que, de momento, KTM sin ningún piloto para el próximo Gran Premio de Gran Bretaña, donde en teoría volverá Jorge Lorenzo, y todavía estamos a la espera. Hemos preguntado a KTM y todavía no saben quién va a sustituir a Johan Zarco, pero esto también tiene una segunda derivada. Y es que Pol Espargaró lo está haciendo mucho mejor de lo que se podría pensar. Dani Pedrosa ya ha alabado la labor del pequeño de los Espargaró, y esto quiere decir que la labor de Paul está siendo encomiable en KTM, no en vano, en el último Gran Premio de la temporada pasada, en Valencia. Viene cierto por la lluvia, propiciado por varias caídas, lo que quieras, pero lo cierto es que subió al podio y consiguió el primer podio de la historia de KTM en la categoría reina, y eso ahora se lo están reconociendo.
Y habrá que estar alegres a lo que le ocurra a Pol Espargaró, porque evidentemente es uno de los nuestros, y ojalá que le salgan muy bien las cosas. ¿Cuándo es el próximo Gran Premio, Poveda? ¿Cuándo es la próxima cita?
Tenemos Gran Premio de Gran Bretaña en 2 semanas. Es decir, este fin de semana no, el fin de semana que viene vamos a tener ahí un Gran Premio de Gran Bretaña que te vamos a contar en la sintonía de marcador, como siempre, donde vuelve Jorge Lorenzo, ya digo, en teoría ya está recuperado de su lesión de la espalda, y donde tendremos que tener un sustituto para Johan Zarco en KTM.
Bueno, pues habrá que decirlo y habrá que informarlo, y lo contaremos, por supuesto, aquí en la sintonía de Radio Marca. Gracias, Poveda, un abrazo.
Un abrazo, parra, chao. Qué mala leche tenés.
Te va a acompañar esto siempre, lo sabes, ¿no, Poveda?
Bueno, perdona, tú estornudaste y aquí nadie te pone estornudadas que entras.
Pero yo estornudé un segundo y tú estuviste tosiendo 4. Creo que no es ni comparable.
A ver si ahora también me tenés la culpa de toser, es que de verdad, bueno, que no sois, ¿eh?
Algo tendrás si lo hiciste tú. Cuídate,
no,
anda.
628-26-90-92, que digan si tengo la culpa o no. Ahí,
cuídate la garganta, anda. Cuídate la garganta, Poveda. Anda, un abrazo.
Ahora, pasa buenas noches. Hasta luego.
Pausa y seguimos en marcador.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Artística, que tenía yo ganas de tener esta charla a propósito de un ejercicio que ha hecho Simon Biles, asombrando al mundo con un salto absolutamente inédito. Ha sido la primera en realizar un triple doble en la rutina de suelo de los campeonatos nacionales de Estados Unidos. Quería yo saludar a una de las personas más importantes en la gimnasia artística de nuestro país, como es el caso de Patricia Moreno, con aquel bronce en Atenas en el año 2004. Hola, Patricia, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Lo primero que yo creo que hay que hacer, porque la gimnasia rítmica también, pero en este caso estamos hablando de gimnasia artística, no es un deporte como el fútbol o el baloncesto, en el cual hay un objetivo claro, que es marcar un gol en un lado y marcar un gol en el otro. Aquí hay mucha técnica, mucha parte difícil de ejecutar y mucha parte difícil de hacer. Quiero que nos expliques, tú que lo conoces perfectamente, qué es exactamente lo que ha hecho Simon Biles.
Bueno, la verdad que a nivel técnico y a nivel de gimnasia es algo que, bueno, no sé cuántos van a poder hacerlo realmente, porque las condiciones físicas que tiene esta gimnasta Simon Biles son increíbles. Tiene potencia, fuerza, técnica. La verdad que es un elemento bastante complicado porque giras en 2 ejes diferentes. Ya no solo haces un doble mortal atrás agrupado, sino que haces piruetas en otro eje. Entonces, combinar esos dos ejes y encima caer tan perfecta como cae ella, la verdad que es un elemento muy complicado. Y como he dicho, no sé cuántas lo van a conseguir hacer.
Claro, porque muchas veces cuando algo marca un antes y un después, hay mucha gente que después lo consigue, ¿no?
Sí, o sea, si tienes las condiciones que tiene Simon Ball de potencia, ¿vale? Sí que lo puedes conseguir. Pero es verdad que yo creo que esa gimnasta está de momento a años luz que las otras. Se está demostrando ya no solo en los anteriores Juegos Olímpicos, sino en este ciclo previo al Campeonato del Mundo, ya está destacando, ya se ve que otra vez va a ser campeona del mundo y posiblemente campeona olímpica.
Sí, las lesiones la respetan y demás, así
esperemos que sí.
Así lo parece. Porque claro, por ejemplo, me estaba yo viniendo a la cabeza con otros hitos del deporte, como el triple mortal, el cuádruple mortal, cuando se ejecuta en el patinaje, ¿no? Que son deportes también muy técnicos y que tienen que ir muy acompasados de la técnica y demás. Claro, hemos visto cómo ha habido gente que lo ha empezado a hacer y ya prácticamente es rutina hacerlos, ¿no? Pero claro, este caso se trata de algo más todavía, ¿no?
Sí, sobre todo porque es mucha técnica. Es verdad que tienes que coger la corbeta, que es el movimiento previo a esa acrobacia, en un punto exacto, pero sobre todo porque ella tiene dos características, yo creo, perfectas, ¿no? Que son la potencia que tiene, que hace que salga disparada, por así decirlo, hacia arriba y tenga espacio de hacer todo eso, esa dificultad, y que se sabe dónde está en cada momento, que eso también pierdes totalmente la orientación en el espacio. Entonces, ella lo tiene tan metido, tan interiorizado, que le parece el elemento.
¿Te sorprendió que consiguiera ejecutarlo cuando lo has visto?
No, porque yo la vi en los otros juegos, en los juegos anteriores, muy, que le hacía todo muy fácil. Faltaba algo más. Y yo sabía, o sea, si ves un poquito la trayectoria, sabes que iba a conseguir algo más. Si tú les ves los entrenos, intenta exigirse un gradito más cada vez. Y con las condiciones físicas y la técnica que tiene, era de esperar.
Es muy difícil ejecutar este movimiento, por lo que has dicho, por la variedad en los ejes y por la dificultad que tiene también y la potencia que necesitas. ¿Esto a qué es comparable, crees tú, en otras gestas del deporte? No sé, como cuando, por ejemplo, el primero que saltó hacia atrás en un salto de altura y demás.
Sí, o a lo mejor en salto de trampolín, cuando metieron tantas piruetas, tantos dobles, como fue de mucha técnica, mucha colocación, allá meter otra parte más arriesgada. No sé, yo creo que es comparable. En todos los deportes siempre hay comparación. Cuando alguien ejecuta algo, una técnica diferente, pues todo requiere condición física y técnica, ¿no? Y yo creo que es el punto positivo que hay de deporte, que cada vez nos vamos exigiendo más y cada vez van exigiéndose los gimnastas más.
Tú eres medallista olímpica, tú sabes lo que es competir al máximo nivel. Cuando tú competías al máximo nivel en competiciones, por ejemplo, olímpicas, ¿este salto era algo que alguien tenía en mente? ¿Este movimiento era algo que alguien tenía en mente o era algo que estaba ahí como en el cielo y que para tocarlo todavía quedaban escalones previos?
Pues fíjate que yo creo que se había planteado arriesgarse un poquito más. Ahí es verdad que en mi ciclo, se hacía el doble con doble pirueta, pero ya era como algo, bueno, puntual, que hacían cuatro gimnastas y poco más. Entonces, yo creo que todavía no se planteaba meter un giro más. Y, lógicamente, Simon Ball, que iba con buenas condiciones, yo creo que lo ha pensado y ha dicho, si voy bien yo físicamente, puedo hacerlo, ahí que va. Y muy lista ella, porque ahora su nombre va a estar en el código de puntuación y solo ella va a ser la primera gimnasta con el nombre de ese elemento.
A ti te pasó algo parecido, ¿no?
Sí, con menos mortales, pero sí.
¿Y qué supone para vosotras también el hecho de ese de que, joder, alguien vaya a ejecutar un salto y, que este es mi salto?
La verdad que da mucha ilusión, sobre todo cuando te ves que, jolín, pues tú ya estás interesado en el movimiento que parece fácil, pero no lo es, que eres la única persona que de momento lo está haciendo. Y la verdad que da mucho orgullo, porque es ya que le ponen tu nombre o reconocen que ha sido la primera, bueno, es un acontecimiento bastante llamativo.
Cuando viste tú competir por primera vez a Simon Biles, ¿qué sentiste? ¿Qué pensaste? ¿Qué dijiste? Ostras, esto es diferente a todo lo que he visto yo ahora, ¿no?
Yo la verdad que me enamoré de la gimnasia que hacía, porque quizá cuando ya estás metida en la gimnasia y sabes las horas de entrenamiento, las lesiones, lo hace tan fácil que haces que vas a, que no ves la parte negativa a lo mejor del deporte, que es tanto entreno, tantas lesiones, ¿no? Lo hace tan fácil que quieres hacerlo, quieres volver.
Y cada vez quieres ver más, ¿no?
Sí, claro. Siempre engancha, es una gimnasta que engancha a ver el deporte.
Es una leyenda con 23 años, que eso, Patricia, está al alcance de muy pocos.
Sí, la verdad que, bueno, yo creo que todavía le queda mucho recorrido, la verdad, y yo soy fan de ella. Creo que es una leyenda y más que merece.